Un placer estar recibiendo al economista jefe de este gran equipo, como es el señor el licenciado Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días y nuestro agradecimiento aquí con Maxi por este ratito con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Gracias por el llamado. Un gusto conversar con ustedes.
Al contrario, un placer recibirte aquí en la mañana. Bueno, las cifras por allí uno las ve y son muchos ceros, es una cifra alta. Si vemos, estamos prácticamente en 3/4 de millón de pesos y dicho así es más impactante todavía, ¿no? Lo que estaría necesitando una familia para no ser pobre.
Sí, es tal cual. Incluso yo ya lo estoy comentando de la misma manera que vos lo dijiste. Uh-huh. Son casi tres cuartos millones de pesos, prácticamente 750 mil pesos por mes que necesita una familia para superar el umbral o la línea de pobreza. Uh-huh. De ahí es que tanta gente en Bahía Blanca como a nivel nacional está por debajo de la línea de pobreza, uh-huh, porque es muy difícil poder alcanzar un ingreso mensual de estas características.
Exacto.
Entonces, hay mucha gente, es más, creo que de la Universidad Torcuato y Tela, si no me equivoco, ayer presentó la cantidad de pobres en Argentina, uh-huh, y lo que representa en porcentaje, si no recuerdo mal, arriba de 21 millones de pobres. Uh-huh. Y creo que desde fines de diciembre a la fecha se han incorporado 2 millones más de 2 millones de pobres, es un número enorme y que obviamente tiene su correlato en la ciudad de Bahía Blanca, en nuestra localidad. Mm. También acá se incorporaron lamentablemente muchos pobres a raíz de lo que fue, a mi apreciación, desde el día siguiente al balotaje, uh-huh, hasta la asunción del nuevo presidente, posteriormente con la variación del tipo de cambio del casi 120% y que fue un arrastre muy grande a nivel precios diciembre, enero y febrero y seguramente lo que está haciendo marzo. A pesar de que vemos una desaceleración, el impacto fue enorme y cuando eso ocurre nos impacta en las familias más vulnerables y ya casi no tan vulnerables, uh-huh, en la clase media.
Claro, porque antes por allí uno decía, bueno, una persona pobre pensaba, tal vez uno asociaba con la indigencia, con la situación de calle, con alguien sin empleo, con condiciones realmente muy, muy complejas. Pero ahora ya el hecho de estar ganando por debajo de esta cifra, muchas personas con empleo, inclusive, tratando de mantener su casa y su familia, estamos también englobados dentro de esto, porque aquí al menos todo el equipo estamos todos igual, estamos también por debajo de esos saberes lejos, así que estamos todos también incluidos dentro de esa misma línea.
Sí, no lo dudes, porque abajo de la línea de pobreza de estos 750 mil pesos hay muchos trabajadores formales, uh-huh, del sector privado.
Exacto.
No necesariamente, uno antes decía, bueno, el que está por debajo de la línea de pobreza, una persona está dentro del sector informal, no tiene cobertura médica, claro, digamos, reconocimiento por presentismo, vacaciones, jubilación. No, no, hay muchas personas formales dentro del sector privado que, uh-huh, son pobres. Por eso el número tan grande en Argentina. Digamos, no digo que es inédito porque después de la convertibilidad tuvimos un 25% de desempleo y mucha, sí, pobreza, pero sí estamos a niveles muy sorprendentes, uh-huh, que bueno, a ver, cuando vos mencionabas la canasta universitaria, no escolar, la universitaria, uh-huh, en febrero 363 mil pesos para una persona vivir en Bahía. Estoy seguro que hay familias que están incluso por debajo de esos 363 mil pesos.
Claro,
sí.
Es más, si vos mirás, si ustedes miran lo que es la línea de indigencia, que es 341 mil pesos, uh-huh, 363 mil pesos está entre la línea de indigencia y la línea de pobreza, pero en este caso para un chico o una chica que venga a estudiar a Bahía Blanca.
Gonzalo, ¿cómo te va? Además a esto hay que sumarle el alquiler en caso de alquilar porque no está contemplado, porque la alimentaria es solo alimentos y la total le agrega los servicios, pero sí, ninguna de las dos está el alquiler.
No está el alquiler. Acá lo que supone la metodología, es un puesto muy fuerte, por supuesto, es que la familia posee, es propietaria, cosa claro. que en la realidad estamos muy lejos de eso.
Sí, sí, pero aún pero aún la propietaria quizás esté en la etapa de pagar el crédito.
Bueno, todo puede suceder, hay un mundo muy grande, claro. pero el supuesto fuerte es, bueno, necesitas 750 mil pesos, familia de cuatro personas, y se supone que sos propietaria. Sí. Esta es una restricción muy fuerte la que estamos poniendo, porque así es la metodología. Lo concreto, que la realidad argentina dista mucho de eso, y la gente está o alquilando, en su gran mayoría alquilando, y pocos te diría, pero no te lo puedo garantizar, deberíamos saber cuántos tienen créditos hipotecarios en Argentina, cuántos claro. están con el crédito UBA de en su momento, uh-huh. Para decir, bueno, estamos en ese proceso, pero ahí tenemos un déficit habitacional muy grande en Argentina y en Bahía Blanca.
Exactamente.
Hay mucha gente que está alquilando, entonces, si encima uno alquila en un edificio, le adicionás
claro.
entonces, bueno, estás aumentando ese valor.
O sea que de 750 mil pasamos a 1.100.000, se necesitaría.
Por lo menos.
Sí,
más o menos.
Sí, incluso yo no sé si Gran Buenos Aires, CABA, creo que ellos sacan un índice de canastas donde tienen tipificado un alquiler.
Uh-huh.
Que para eso,
bien.
¿Por qué no se pone? Porque uno debería tener tipificado un alquiler de determinadas características, quizás un dos ambientes donde puedan estar cuatro personas, o tres ambientes con dos habitaciones y un living, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ver en algún lugar y sacar promedios, y siempre tomar el mismo departamento todos los meses para poder incorporar un alquiler. Buenos Aires lo hace y está claro que, digamos, Bahía Blanca es más caro.
Miramos.
Que las canastas que publica el INDEC para Buenos Aires, pero cuando CABA publica su indicador donde le incorpora el alquiler, claramente están por encima de nosotros.
Claro. Sí, creo que la del otro día dio 1.000.000 más o menos en CABA.
Sí, seguramente. Ayer publicó INDEC canastas básicas y canastas totales dadas 670, 680, digamos 50, 60 mil pesos por debajo de Bahía Blanca. Las dos la misma metodología.
Gonzalo, acá tengo un informe del primer semestre de 2021, lo último que tengo yo, no tengo otro, que publicó el INDEC, que en Bahía Blanca había 100.000 pobres, lo que a mí me da más o menos el 30% de la población. En primer semestre de 2021, ya estamos a 3 años de eso. ¿Crees que se haya aumentado este número?
Sí, sin ninguna duda. Porque ese porcentaje que vos tenés es el que yo tengo en mente, incluso más actualizado, pero desde diciembre a la fecha, vos pensás que si en Argentina hubo un aumento de 19, 20 millones, 21 y pico, 2 millones en tres meses, claro. es... Uno podría hacer la correlación.
Algunos son de Bahía.
Aunque no es tan lineal, sí. pero seguramente en Bahía se incrementó. El tema es que esto lo vamos a saber dentro de unos cuantos meses, porque estos indicadores y las bases microdatos que les llamamos nosotros que dispone el INDEC, vamos a ingresar de acá 2 meses más. Es decir, siempre con un rezago de 4 meses quizás tengamos la información. Fíjate que lo que yo te digo, los 2.000.000 y pico, lo hace Ditela
claro.
y lo hace la Universidad Católica Argentina. Uh-huh. El INDEC lo hace con otro retraso.
Uh-huh. No sé si te corresponde a vos decir esto, pero ¿cómo te imaginas que se mantiene una familia? Porque entran dos sueldos y más o menos con eso redondean.
Bueno, a ver, ahí tenemos... Hay estudios, que es la encuesta permanente de hogares uh-huh. que hace el INDEC, y lo hace para el conglomerado, lo que sería Bahía Blanca Cerri. Son como 31 conglomerados en Argentina. Nosotros estamos considerados, esto siempre lo conversamos cuando es los informes de precariedad e informalidad laboral, nosotros lo sacamos de la encuesta permanente de hogares y hay datos sobre los jefes y jefas de familias. Sí. Nosotros hicimos un informe, yo no sé si fue en octubre del año pasado, sobre caracterizamos cómo era la cuestión de jefes y jefas de hogar en Bahía Blanca. Entonces ahí nos damos cuenta si padre y madre trabajan,
claro. porque
puede ser padre con un sueldo, madre con un sueldo y padre no, uh-huh. los dos con un sueldo, el padre con más de un sueldo porque busca más trabajo, es un subocupado demandante, O sea, aquella persona que incluso trabaja menos 40, 45 horas por semana, pero busca más. Bueno, lo que hace la gente es buscar más fuentes de ingreso.
Claro.
Lo hacemos todos, creo. Llega un momento de decir, bueno, si ustedes están en una radio, por decir una manera, bueno, ahora demos clase sobre periodismo. Bueno, ahora demos radio en otro. Ahora creamos una radio, por no sé, buscar, o hacen otra cosa que no tenga que ver con su profesión.
O te casás.
Bueno,
no está mal eso.
Pero bueno, tiene su costo casar.
Totalmente. Sin fiesta, sin fiesta.
No, sí, obviamente, sin fiesta y sin nada. Sin anillo, te diría, que claro. El oro es caro.
Y si no hay para hacer la fiesta, calculás cuántas canastas te costaría, y ahí estamos complicados.
No vale la pena hacer ese número, no vale la pena. Pero digo, hay un sinfín de cuestiones. Lo que tiene como un denominador es que las familias intentan tener otra fuente de ingreso, y eso significa trabajar más horas, destinar más tiempo de tu vida a otras fuentes laborales.
Sí, salió el otro día un informe donde se mostró que mucha gente está buscando otro trabajo.
Sí, y la otra es, bueno, yo tengo una, digamos, dos caras de la misma moneda. Una moneda son los ingresos, la das vuelta y son los costos familiares. Claro, bueno, exacto. Es lo mismo que hace el gobierno. Tiene lo mismo, es decir, tenés los gastos públicos y los ingresos por recaudación impositiva. Bueno, ¿dónde ajustar? Trato de recaudar más, trato de buscar nuevas fuentes laborales o trato de bajar costos. Es lo mismo, los dos lados. Y hoy está la gente buscando más fuentes de trabajo. Es un mercado que está más pequeño porque hay una recesión, porque hay un parate económico muy fuerte. Entonces, las posibilidades de encontrar un trabajo son menores, cuesta mucho. Entonces, te das vuelta a la moneda y miras los costos, la estructura de costos familiar. Y ahí decís, listo, bajemos gimnasio, bajemos Netflix,
todos
bajemos sanidad, bajemos cumpleaños, bajemos viaje, bajemos cambios de rueda, de filtros del auto, dentista. Bueno, ahí donde uno empieza a ajustar.
Claro. Gonzalo, estamos sobre el cierre ya, está por entrar el panorama. Quería hacerte la última muy cortita. Sí. El estimador de inflación que detectaron ustedes, ¿estaba más o menos dentro de lo previsto respecto del relevamiento que vienen haciendo?
Sí. Nosotros vemos que hay una desaceleración de 26 en diciembre a 22, a 14.5. Primera semana de marzo es parecida, quizás un poquito superior a la primera semana de febrero. Es parecido, bueno, marzo es un mes estacional, entonces si hay aumento en los servicios públicos, vamos a encontrar un valor quizás parecido al que nos dio febrero. Pero sí, nosotros el ver la variación del capítulo de alimento de vida semanal nos da un anticipo de lo que podría ser el mensual y está bien lo que estamos viendo.